Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana en la cadena COPE. Si ahora te incorporas a nuestra sintonía, te saluda Cristina López Schlichting, que te recibe en nombre de todo nuestro equipo. Vamos a trabajar para ti sábado y domingo de 10 a 2. El tiempo es estable, salvo chubascos en el este peninsular, en zonas de Cataluña y Baleares. Está entrando un frente atlántico que pasará por Cantabria y el noroeste de la meseta norte, pero en general no hay grandes cambios. Preguntaremos luego a las 11 a nuestro hombre del tiempo. Han pillado ayer a la presidenta socialista de Castilla-La Mancha en un coche, perdón, de La Rioja, en un coche a 156 kilómetros por hora en dirección al 40º Congreso del PSOE, que se está celebrando en Valencia. 300 euros de multa y pérdida de 2 puntos del carné. Es la multa. Ya se sabe, el que no llega puntual a estas cosas de los partidos no sale en la foto. Y con Pedro Sánchez, pocas tonterías. La cosa es que Concha Andreu, que así se llama la mujer, la presidenta de La Rioja, se entusiasmó con el rojo intenso del cielo, que es el color del PSOE, y lo fotografió para las redes sociales, con un comentario sobre lo prometedor que resultaba el augurio. «Esto empieza bien», escribía en Instagram la pitonisa. Con tal tiento que sacó también el cuenta kilómetros. A 156 kilómetros por hora iba el Mercedes Tela.
Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante y que una velocidad alta no se puede consentir y que hay que inmediatamente bajar.
Como si nada, si hubiese sido otro, ya estarían con el grito en el cielo sobre la irresponsabilidad y la falta de ejemplaridad. ¿Cómo viene este Congreso del PSOE? Pues es una balsa. Frente al de 2014, donde Sánchez se enfrentó a Eduardo Madina, y el de 2017, donde superó a Susana Díaz, esta vez no hay litigios. Los dos oponentes han sido laminados. Además, la reciente salida del polémico Iván Redondo ha satisfecho a los sectores tradicionales. El poder del presidente Sánchez es total. Para mostrar la continuidad histórica del partido, lo acabas de oír con Iván Alonso, Felipe González interviene en la inauguración y José Luis Rodríguez Zapatero protagonizará nada menos que 3 intervenciones. Ya lo hizo el PP recientemente con Rajoy y Aznar. Llama la atención que Zapatero se ha convertido en uno de los fontaneros de Sánchez, sobre todo en temas bastante polémicos. Por ejemplo, la negociación de un indulto o una salida cómoda para el fugado Carles Puigdemont. O los tejemanejes con Maduro, que están siendo un escándalo en la Unión Europea, donde ya nos han llamado la atención por apartarnos de la política comunitaria y han enfadado hasta el Senado de los Estados Unidos. Los norteamericanos no están de acuerdo con nuestros idilios con los regímenes bolivarianos de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Y Zapatero aparece directamente como mediador. Se entiende ahora que el gobierno tapase que la ilegal llegada a Madrid de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez fuera por una invitación directa del expresidente, cosa que ha publicado esta semana ABC. De este Congreso Socialista saldrá la nueva ejecutiva, que pretende ser un relevo generacional, con menos miembros y más jóvenes. Y que nos dirá la dirección que toma el PSOE sobre algunas cosas que nos afectan a todos. Hay 3 asuntos polémicos de fondo. Primero, las juventudes socialistas insisten en sustituir la monarquía, que nos permitió hacer brillantemente la transición y zanjar tantos enfrentamientos. Quieren la República, de tan difícil y dura memoria en España, y confluyen en ello con Podemos. Está también en litigio, en segundo lugar, el modelo territorial, que es una forma fina de decir si vamos a una federación de territorios, como pretenden Zapatero o los independentistas, ¿O seguimos en el modelo solidario entre todos, como defienden varones como García Page y Fernández Vara? Y luego está la lucha ideológica, en tercer lugar, entre los que apoyan la batalla feminista de las mujeres o los que con los de Podemos van con el lobby LGTBI y son partidarios de desdibujar la identidad sexual. Recordemos el encontronazo entre las ministras Irene Montero y Carmen Calvo. Carmen Calvo es una feminista clásica que dice que si el sexo se elige, la batalla femenina contra la opresión se resiente. Ayer al menos se demostró que el Congreso apoya a Calvo, que cosechó un rotundo aplauso de un largo minuto en su intervención.
A nuestra admirada y reconocida secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.
Abolir la prostitución porque se trata de derechos humanos de las mujeres. Porque no podemos dar por bueno la venta de los vientres de las mujeres pobres del mundo para comprar hijos y hijas. No podemos hacer eso. Somos socialistas.
La exvicepresidenta tuvo además el valor de hablar contra los vientres de alquiler, que tantas veces hemos criticado aquí, y de introducir el debate sobre la ilegalización de la prostitución, una práctica que algunos progres se atreven a calificar de trabajo digno, cuando esconde una mafia y un desprecio total de las mujeres. Hay algún otro asunto interesante que me temo quedará en agua de borrajas. A mí, por ejemplo, me parece creativo que se pudieran trasladar ciertas instituciones importantes a otros puntos del territorio nacional. Por ejemplo, llevar el Senado a Barcelona, o el Tribunal Constitucional al País Vasco, o el Consejo General del Poder Judicial a Sevilla o Valencia. Se hace en otros países europeos y hace que se visualice la descentralización. Los indepes no quieren, claro, porque bajaría el nivel de enfrentamiento territorial. También Isabel Ayuso ha protestado en nombre de Madrid. Parece que la propuesta solo prosperará para nuevas y menores instituciones. Los que van a estar muy atentos al Congreso del PSOE son los de Podemos, para ver si las tesis que se imponen favorecen o no la coalición de gobierno. Para seguir la cita del partido en el gobierno está Ricardo Rodríguez en Valencia. Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte allí. ¿Cómo está el clima?
Bueno, pues el clima, yo ayer ya lo califiqué del Congreso de la Felicidad. O sea, anoche nos fuimos de aquí hasta con fuegos artificiales. Vamos, es un despliegue de buen rollo, de palmadas en las espaldas, de sonrisas. Vamos, lo que se pretende es darse un homenaje, un auténtico homenaje de autoestima, y lo cierto es que lo que prima es, como te decía, el mostrar músculo, poder territorial entre otros extremos, ante las bases del partido y ante la opinión pública en general, dejando atrás, evidentemente, las turbulencias de otros congresos. Este congreso no tiene nada que ver, pues, con otros conclaves que hemos vivido a lo largo de los últimos años del Partido Socialista, ¿no?
Ha habido cierta resquemor porque ha habido una cena en honor a Ábalos que salió en la última limpia del gobierno y al que, bueno, los sectores, digamos, históricos socialistas, pues apoyan. Y también en este sentido de la presencia de Carmen Calvo, pues ha levantado algunas heridas porque los dos son damnificados de los últimos cambios.
Sí, y no hay manera, lo cierto es que no hay manera de disimular la incomodidad que provoca, sobre todo, José Luis Ábalos, ¿no? Es como me definía en las últimas horas un cercano suyo, que, bueno, con mando en plaza, es un dirigente socialista que gobierna en algún sitio. Me decía, es nuestro expediente X, porque lo cierto es que esa salida de José Luis Ábalos, pues o esa caída de José Luis Ábalos sigue sin explicarse. Y hace apenas unos minutos José Luis Ábalos hacía su aparición en este cónclave y bueno, por primera vez lo hacía, por primera vez en 27 años, largo me lo fías, lo hace sin ser nada, o sea, ni siquiera delegado del Congreso. Y lo cierto es que ha llegado al Congreso sin haber tenido una conversación con Pedro Sánchez.
Ábalos, que además se comió el marrón de la llegada a España de Delcy, la vicepresidenta venezolana, de forma ilegal contra las estipulaciones sobre Venezuela de la Unión Europea, y que esta semana se ha demostrado completamente inocente porque el muñidor de aquella visita resulta que era Zapatero.
Sí, lo cierto es que José Luis Ábalos siempre sostuvo, a quien quería escucharle, que él se había comido ese marrón, que fue por encargo al aeropuerto de Barajas, y como tú bien dices, pues bueno, todo apunta a que a quien venía a ver Delcy Rodríguez era a José Luis Rodríguez Zapatero. Fíjate que José Luis Rodríguez Zapatero, tú subrayabas que va a tener tres intervenciones en este Congreso Federal. Me decía un varón socialista, mejor tenerlo aquí que en Venezuela.
Eso es verdad, ¿eh? Qué barbaridad, porque ahí hace unas cosas que pone los pelos de punta a Ursula von der Leyen en Europa o a los socios norteamericanos. La intervención de Calvo, éxito total, ¿eh? Yo creo que han querido subrayar también cierto dolor por su salida del gobierno.
Sí, ciertamente una de las batallas que tú lo subrayabas, Cristina, una de las batallas que se van a dar en este congreso por la tarde, en lo que va a ser el debate interno de la ponencia Marco con las enmiendas, pues es la batalla del feminismo clásico, que le llaman, o el feminismo histórico, que representa Carmen Calvo, frente a los postulados de otro sector que es más cercano a Podemos, con la ley trans. Esa batalla en el gobierno la perdió Carmen Calvo. De hecho, en el entorno decían que sus postulados formaban ya parte, pero vamos a ver lo que pasa hoy aquí en este cónclave.
Una última cuestión, aunque parece que tenemos mala conexión con Ricardo Rodríguez. ¿Tenemos algún detalle sobre la nueva ejecutiva del PSOE?
Bueno, el núcleo duro ya lo conocemos, encabezado por, en realidad, con mando en plaza, Adriana Lastra, la vicesecretaria general. La presidencia sigue recayendo en Cristina Narbona. Secretario de Organización tenemos a Santiago. Y aquí la duda sigue siendo si va a incorporarse algún ministro, uno en particular, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que se ha convertido el prohombre del presidente y una de las figuras destacadas de este congreso. Yo no sé cuántas fotos habrá hecho con la militancia, pero lo cierto es que es un hombre en auge para las propias bases del partido.
Ricardo, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a cuanto nos cuentes desde el Congreso y en particular a esa intervención de Felipe González que abre la sesión.
Sí, es cierto que se quiere mandar el mensaje de la reconciliación con el PSOE, el PSOE histórico. Y vamos a estar evidentemente muy pendientes de lo que pueda, los mensajes que pueda lanzar el expresidente del gobierno. La verdad es que hay algunas fuentes que dicen que la intención de Pedro Sánchez es que la responsabilidad de lo que pueda ocurrir en el partido a partir de ahora pues sea de todos, o sea, socializar un posible batacazo En las urnas, en el ciclo electoral que se nos viene encima, y por eso está ahora mismo pues dando visibilidad a todas las sensibilidades del partido y hablando mucho, además, cosa que les extraña a algunos, con todos los varones autonómicos.
Una última cuestión. Tezanos, que ha sido demandado por Vox, que está pendiente de los tribunales porque el juez ha admitido la demanda a trámite, que tiene que comparecer ante los tribunales, ha prosperado en su utilización del CIS a favor del PSOE y en contra de todas las encuestas que establecen que en esta semana mismo que el centro-derecha podría gobernar en España, afirma que el PSOE va con vigor por delante, que mantiene ese 28% que sacó en las elecciones, y aunque admite que ha recortado puntos el PP, parece que ha hecho su trabajo como Dios manda para que el Congreso se reúna en paz.
Sí, lo cierto, bueno, intentó en este último CIS disimular un poco, no deja de estar investigado, dice él, pero bueno, en realidad la figura es de imputado, ha intentado disimular un poco, pero yo me consta que las encuestas que tienen en la Moncloa van en línea de las generales, de las que todos estamos viendo publicadas en los medios y las que están por venir, porque bueno, hay alguna que otra encuesta que va a salir el próximo lunes y que da una suma de las que en dos años
Estamos perdiendo a Ricardo Rodríguez, lo despido porque no lo vimos en antena, pero entiendo que nos decía que el lunes habrá encuestas y que ratifican el triunfo actual de intención de voto del centro-derecha. Estaremos muy atentos a lo que nos cuente Ricardo Rodríguez. Y en la calle, pues estamos atentos a otras cosas, la verdad. No exactamente al Congreso del PSOE, del que no creo que se hable mucho en los bares. Por ejemplo, en Sevilla, desde las 9 de la mañana, este es el sonido de la parroquia de San Lorenzo. Sale el Cristo del Gran Poder, que concita buena parte de las pasiones de los sevillanos. Estamos escuchando la saeta que lo ha recibido y evidentemente no es una procesión convencional de Semana Santa, no es Semana Santa, pero es un traslado del Cristo del Gran Poder en otras condiciones. No hay canastillas, no hay andas, pero vamos a ver qué características tiene este traslado. Víctor Castaño es nuestro compañero de COPE Sevilla. Muy buenos días, Víctor.
Muy buenos días, Cristina, desde el corazón de la ciudad de Sevilla, que hoy está pensando, como decías, solo en el traslado de Jesús del Gran Poder y no en otras cosas que ocurren en nuestro país.
Efectivamente, Jesús del Gran Poder. ¿Por qué es tan importante? Cuéntaselo a los gallegos, a los catalanes, a los de Castilla.
La imagen de Jesús del Gran Poder es una talla de Cristo portando la cruz, un nazareno que durante 4 siglos ha reunido la devoción de toda la ciudad. De hecho, el año pasado, en octubre, se cumplían los 400 años de esta imagen. Reúne las devociones de toda la ciudad y de gran parte también de sus devotos se encuentran fuera de nuestra ciudad. Y hoy protagoniza un traslado, una procesión muy especial, porque no es Semana Santa, como todos sabemos, no es la procesión de la madrugada del Viernes Santo que anualmente realiza, ni es una procesión extraordinaria al uso fuera de tiempo. Están trasladando al Señor a una parroquia en el barrio de los Pajaritos, a la parroquia de la Blanca Paloma, donde pasará 7 días la imagen del Señor. Después pasará otros 7 días en la parroquia de la Candelaria y visitará también la parroquia de Santa Teresa, también por una semana antes de volver a su templo en el barrio de San Lorenzo, en el centro de la ciudad. La hermandad, con este traslado, quiere llevar el Señor a las periferias de la ciudad, a 3 de los barrios más pobres, no solamente de Sevilla, sino de toda España, donde la realidad que se vive es muy distinta a la que se vive en el resto de las calles. Esta salida no es solo llevar al Señor allí, es el fruto de un trabajo, de una preparación que la Hermandad del Gran Poder ha hecho con las parroquias en los barrios para anunciar esta santa misión y poner un poco el foco en la nueva evangelización que toca en estos tiempos, llevando a la imagen del Señor, como decía, a esos barrios, a esas zonas más desfavorecidas de la ciudad, para que sea un revulsivo también, tanto en esa zona como en la propia ciudad, que tomemos conciencia de la importancia que tiene, pues, darle, valga la redundancia, importancia a esas zonas también de nuestra ciudad.
Pues traslado de Jesús del Gran Poder en Sevilla y atención de toda la ciudad a este movimiento. Víctor Castaño, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Noticia del día es también la concesión de los premios Planeta y concretamente a una mujer que no es una mujer. Enseguida os lo vamos a contar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid. Pero vamos a ver qué Madrid
aporta. Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas 2 bandejas y pagas solo una.
Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, Laura Rubio. Muy buenos días, Ana Huerta.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Muy
¿qué
buenos tal, días. Os estamos escuchando, los oyentes. Aunque no lo creáis, tenemos abierto un correo electrónico, tenemos abierto un WhatsApp, tenemos un contestador y muy atentos a lo que nos digáis. Críticas, contribuciones, mensajes de ánimo.
Mensajes de ánimo, sí. Y también mensajes que nos hagan un poquito de gracia y nos alegren el día. ¿Sabéis que hoy es el Día Internacional del Perezoso?
Toma. No del animal.
Sí, del animal.
Ah, del animal del perezoso. Animal. Bueno, nos vamos buenísimo. A solidarizar entonces con él, porque todos tenemos un perfil perezoso, ¿no creéis?
Por supuesto.
Todos llevamos ese perezoso dentro de nosotros, así que por eso mismo os estamos preguntando a los oyentes si eres perezoso, qué es lo que más pereza te da del mundo, o, por ejemplo, cómo combates esa pereza. Yo, por ejemplo, la combato esta mañana con una taza de café enorme, porque digo, si no, no va a ser capaz hoy la
hora. ¿Cómo es ese funcionar? Momento de pereza? ¿Tú cómo te desenvuelves? Ay, calla, porque calla. Porque yo soy de pijama, Padre Nuestro y orinal.
Ay, que me parto.
De siesta, cuando puedo, claro. De 2 horas, ¿eh? Que causa escándalo verme.
Yo también. Siesta de 2 horas, madre mía. A mí esos consejos de cómo combatir la pereza me van a venir bien. Te estamos escuchando siempre. Hablamos contigo en WhatsApp, en el 666-554000, en Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana. Así que nos escuchamos.
Empieza aquí el espacio de nuestra psiquiatra, Marían Rojas, tan seguido por nuestros oyentes y que en estos momentos tiene un bestseller sobre la persona vitamina, encuentra tu persona vitamina en el mercado. Justamente, a propósito de toda esta campaña de difusión del nuevo libro, leía yo una frase que ella pronunciaba en el transcurso de una entrevista y que me ha dejado enganchada. Decía la frase: por primera vez en la historia, los jóvenes son menos inteligentes que la generación anterior. Yo había escuchado que los jóvenes lo tienen más difícil, que por primera vez van a ser más pobres que sus padres, pero esto de que fuesen menos inteligentes es la primera vez que lo oigo. Marían, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues es que es un tema interesantísimo. En el fondo, bueno, esto es un titular, pero tiene un fondo de cierto. La inteligencia es la capacidad que tenemos de tomar decisiones, de planificar, de decidir lo que nos conviene, de buscar la solución a nuestros problemas, de orientarnos en la vida, de gestionar nuestros impulsos. Es decir, esa inteligencia, que hoy en día sabemos que existen cientos de inteligencias, bueno, cientos no, pero existen muchas inteligencias que nos ayudan, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia teórica, práctica, fenicia. Bueno, pues ese tipo de inteligencias se unen en lo que se llama el CI, el coeficiente intelectual, que al final calcula algunas series de matrices o herramientas que no siempre dicen lo que es o no es la inteligencia. Pero lo que está claro es que lo que hoy en día consideramos ser inteligente es la capacidad de tomar decisiones, de planificar, de gestionarnos, de buscar lo bueno de lo malo, de toda la información que nos llega, quedarnos con lo importante. Bueno, pues hay una zona del cerebro que se encarga principalmente de todas estas funciones. Se denomina la corteza prefrontal. La zona delantera del cerebro, una zona muy básica, en el sentido es muy esencial su funcionamiento, y en los niños, en los bebés, es profundamente inmadura, y a medida que un niño se hace mayor, uno va evolucionando y va desarrollando esa zona. Es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de nuestros impulsos. Es una zona que nos hace seres superiores, que cuando la tenemos bien gestionada somos personas que nos desenvolvemos mejor en la vida. Bueno, pues Cristina, cada vez que una persona ve una pantalla, la pantalla activa la corteza prefrontal. Es decir, la atención se ve activada, la corteza prefrontal se ve activada debido a la luz, al sonido o al movimiento de la pantalla. Sabemos que en los bebés esto es muy dañino y en los niños esto es muy dañino porque esta zona es muy inmadura. Pero en las personas jóvenes que están en pleno desarrollo neuronal, en plena poda neuronal, en un momento básico de su desarrollo, cuando esto sucede, lo que pasa en nuestro cerebro es que hay un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Es decir, si yo me paso todo el día utilizando Google Maps para orientarme, la zona de orientación de mi cerebro cada vez funciona peor. Si yo uso Wikipedia para todo, el hipocampo, que es el archivo de información, cada vez lo empleo peor y se me va atrofiando. Las zonas de mi cerebro funcionan peor cuando no hay un estímulo interno que las activa. Es decir, ¿cómo se llamaba fulanito? ¿Cómo se llamaba fulanito? Si yo lo busco en mi teléfono o en internet, mi hipocampo no trabaja.
Sí, o sea, como una especie de entrenamiento que al no realizarse, pues debilita, digamos, el músculo cerebral.
Efectivamente. Y entonces, Cristina, lo que sucede es que esa zona que es tan básica se va atrofiando. Es decir, la corteza prefrontal de los jóvenes de hoy en día, de los jóvenes, de los chicos de hoy en día y la de los adultos, cada vez va funcionando peor. De hecho, muchas de las medicaciones para la atención y la concentración, los famosos metilfenidatos, los concertas, que muchas personas habrán oído hablar de ellos, funcionan en esa zona del cerebro, es decir, mejoran las conexiones neurológicas, las conexiones entre las sustancias que están en esa zona para que funcione mejor nuestra atención, para que podamos prestar atención, para que controlemos nuestros impulsos, es decir, para que conectemos mejor con la realidad. ¿Qué sucede? Que nosotros utilizamos la pantalla en dos momentos principalmente, cuando estamos aburridos o cuando estamos estresados, fuera del ámbito profesional, por supuesto. Diría, aburridos, estresados o solos, la sensación de soledad. Si tú cada vez que estás aburrido utilizas la pantalla, lo que sucede es que no das nada a tu cerebro para esos momentos de aburrimiento. Y nosotros sabemos que el aburrimiento bien empleado es la cuna del asombro y de la creatividad. Es decir, una persona que sabe aburrirse empieza a pensar, empieza a razonar y se inventa algo. Y los niños cuando se aburren y lo saben gestionar, pues organizan algo muy divertido. Pero ¿qué pasa? Nadie, Cristina, ha descubierto absolutamente nada importante en un momento frenético de hiperactividad. Es decir, uno vio una manzana caer, vio el barquito que paseaba por los jardines de Arquímedes. Es decir, cuando tenemos un momento de pausa y dejamos que nuestro asombro y nuestra creatividad se activen, ¿qué sucede? Que pues ese asombro, ese aburrimiento está bien encauzado. Si cada vez que me estreso me relajo con la pantalla, no sé gestionar el estrés y, por lo tanto, tolero fatal la frustración y gestiono mal mis impulsos. Y esa inteligencia emocional funciona peor. Si cada vez que yo me siento solo utilizo las redes sociales, no sé gestionar la parte de habilidades sociales tan importante en el mundo de la inteligencia. ¿Y qué pasa? Que entonces tengo menos creatividad, soy menos productivo, soy menos ágil en el tiempo de reacción, porque todo esto es importantísimo entender que el ritmo de vida que llevamos y haber empleado las pantallas para todo daña algunas zonas de nuestro cerebro que son básicas para luego poder buscar información. Cristina, una de las cosas que a mí más me preocupa es que la
bueno,
gente
es que
joven...
me estás dejando perpleja porque me hace explicarme muchas cosas, de incluso de mí misma, ¿eh? De con relación, por ejemplo, a la gestión de la memoria y al apoyo constante que supone Internet para recuperar las cuestiones, ¿no? Que al final olvidas que la Revolución Soviética fue en el 17 o que qué pasó en mayo del 68. Es que a fuerza de no utilizarlo, de apoyarte todo el rato, todo se oxida.
De hecho, los grandes maestros en educación saben que la memoria hay que ejercitarla, porque hay gente que te dice, yo tuve un debate una vez hace unos años en una universidad donde hablaban de por qué sí o por qué no ejercitar la memoria. Y yo decía, es que de la memoria surgen las respuestas a las grandes cuestiones del día a día. Es decir, tanto de un número de teléfono, del nombre de alguien, es decir, hoy la gente ya no hace esfuerzo ni para recordar los nombres, porque todo está en ese aparatito. Ya no te digo que hagas un esfuerzo por recordar un número de teléfono. Cristina, tú y yo no sabíamos
nada,
los números de teléfono.
Yo me sé todavía los de mi infancia.
Pero ahora no te puedes recordar uno de memoria.
Absolutamente no.
Porque de repente nuestro cerebro hace una regla mnemotécnica de números o no puede. Y el gran otro tema, Cristina, es la lectura. Es decir, si tú te das cuenta cómo leemos hoy en día las noticias, lo lees de forma superficial. Porque esa corteza prefrontal nos permite profundizar los textos y entender lo que estamos leyendo y quedarnos con la información. Si hoy en día esa corteza prefrontal funciona solo a base de emociones, de estímulos rápidos, de luz, de esa emoción, eres incapaz de profundizar en la noticia y leer y decir, oye, que a mí esto no me parece bien, que a mí esto sí me parece bien, pero desde un punto de vista cognitivo y racional, desde el pensamiento, no desde la emoción, porque yo esto me siento fatal, pero qué horror de personas. Es decir, respondemos a lo que vemos y nos llega desde el sentimiento, desde la sensación y no desde la razón. Porque esa razón, como se va atrofiando, cada vez tenemos menos capacidad de profundizar en los temas. Y los jóvenes hoy en día, yo recuerdo de pequeña que buscabas las cosas en la enciclopedia, sabías dónde buscar la información. Hoy en día los jóvenes tienen acceso a toda la información, pero no saben decidir qué es lo que conviene y lo que no conviene.
Y es sorprendente porque una parte de la indecisión y de la incapacidad para elegir, etcétera, tiene que ver con esto que está contando Marian Rojas. No sé si te dejo con la palabra en la boca porque tenemos que ir terminando, pero realmente es fascinante.
No, simplemente te quería terminar con una frase que le llevo 20 años escuchando a mi padre, hace 20 años que las pantallas no estaban como ahora, que decía, estamos en un momento de exceso de información y de falta de formación. La información es todos los estímulos que nos llegan, que generan esa emoción, y la formación, en cambio, es lo que nos da los pilares sólidos para tomar las grandes decisiones de la vida. Y hay que formar bien para ser capaces de dilucidar de toda esa información que nos llega lo que conviene, lo que es bueno y lo que no nos conviene o lo que es negativo para nosotros.
Fascinante, repito. Marian Rojas Estapé, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Feliz semana.
Gracias a ti. Muchísimas gracias, Cristina. Un gran abrazo.
Una de las citas literarias más importantes de España es el Premio Planeta, que ayer se fallaba y que además tiene una recompensa económica muy sustancial, en este caso con un aumento de hasta 1 millón de euros. La sorpresa fue triple anoche. El Premio Planeta 2021 fue para una novela que se presentó bajo seudónimo, como la mayoría, y cuya autora real era Carmen Mola, que ya había conseguido éxito con su trilogía La novia gitana. El thriller que ha escrito se titula La bestia, pero la noticia es que no se trata de una mujer, que no hay una autora, sino que detrás de este seudónimo hay tres señores. Antonio Santos Mercero, hijo del famoso Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, los tres guionistas. A su vez, la finalista, que suele ser el descubrimiento o la consagración de un escritor con mucho fuste, es Paloma Sánchez Garnica, por su novela Últimos días en Berlín. Paloma Sánchez Garnica, enhorabuena, muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Vamos a saludar, antes que a Sánchez Garnica, a Jorge Díaz, al que hemos conseguido en estos momentos, autor, coautor de La Bestia, ganadora del Premio Planeta 2021, un texto escrito a seis manos y atribuido a una escritora, a una mujer que no existe, Carmen Mola. Son tres los autores, os decía. Jorge Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué lío para conseguiros a todos desde Barcelona. No os preocupéis porque además estáis por distintas líneas y entiendo que cansados, porque ayer acabaríais muy tarde.
Acabamos muy tarde y esta mañana hemos empezado muy temprano y perdiendo ya la cuenta de las entrevistas y tal, pero vamos, felices porque era lo que buscábamos. Así que muy bien.
Jorge, una novela a seis manos, complicado de hacer, ¿eh?
Bueno, ya es la cuarta que escribimos de esta manera, con Carmen Mola, ya teníamos tres previas y esto lo que pasa es que hemos hecho un cambio de registro, hemos pasado de la novela negra estricta, de la novela policíaca, quizá no novela negra, sino novela policíaca, a una mezcla de novela policíaca con novela histórica. Y entonces ese cambio que era nuestro reto, el abrir perspectivas y abrir horizontes a Carmen Mola, pues ha sido lo que ha sido distinto. Pero vamos, lo de las novelas a seis manos ya estábamos acostumbrados y además somos guionistas de televisión. Entonces nosotros estamos acostumbrados a trabajar los proyectos entre todos y aportar todos, cada uno lo que se le va ocurriendo y tal, y procurar hacer que las novelas pues tengan más riqueza de lo que sería solo multiplicar por tres nuestro talento, sino que talento mucho o poco, ¿no? Pero que gane más todavía de lo que se espera de la simple suma.
Junto a Jorge Díaz está también Antonio Santos Mercero, hijo del extraordinario Antonio Mercero, también guionista, coautor de esta novela, La Bestia, finalista, ganadora del Premio Planeta 2021. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si Carmen Mola, la autora, digamos, el seudónimo con el que escribís, por el hecho de ser una mujer, marca algo la novela. Quiero decir, ¿hacéis un esfuerzo porque parezca que está escrito por una mujer o sencillamente es un seudónimo?
No, sencillamente es un seudónimo, no marca nada. La edición del seudónimo es un poco azarosa. Manejamos varias opciones, nombres masculinos, nombres femeninos, nombres en inglés, nombres españoles. Y al final nos gustó lo de Carmen Mola, que sonaba muy español.
Oye, Antonio, quería preguntarte por esta escritura a seis manos, porque sois los tres guionistas, gana mucho la estructura, sois muy rápidos, muy ágiles, conocéis cómo mantener la atención del lector, pero el estilo es una cosa que a mí me suscita interés, porque evidentemente cada uno tendrá el suyo y sois tres hombres, tres personalidades distintas. ¿Cómo unificáis el estilo?
Bueno, pues a base de reescribir y reescribir, cada novela lleva muchísimas capas de pintura, porque nos vamos pasando lo que escribe uno al otro. Se hacen luego un montón de reescrituras una vez que la novela está en manos de la editorial. Entonces, poco a poco va quedando uniformado. Al principio puede ser un poco Frankenstein, digamos, la primera versión, pero luego se va unificando, se van juntando las piezas y al final yo creo que queda una voz propia que ha ido surgiendo, que es la de Carmen Mola, que no es la mía, ni la de Agustín, ni la de Jorge, que escribimos ambos, o sea, todos nosotros, de manera muy distinta. Pero se ha ido creando de una forma misteriosa y yo creo que bonita, un fraseo típico de Carmen Mola, una manera de presentar las acciones y los diálogos que es muy de Carmen Mola. Y yo creo que quedan uniformes de una manera, ya te digo, para mí misteriosa, alucinante, casi más.
Voy a saludar también a Agustín Martínez, uno de los tres autores también. Agustín, enhorabuena. ¿Hola?
Hola, sí.
Agustín, 300.000 euros cada uno. La dotación ha subido este año en el planeta hasta 1 millón, pero claro, sois tres.
Claro, seguimos saliendo a poco.
¿Qué vais a hacer? ¿Qué vas a hacer con tus 300.000 euros?
Pues ni idea, francamente. O sea, disfrutarlo, gastármelos lo más seguro, lo más rápido posible, después de apartarlo de Hacienda. Y nada, no sé, un gran viaje molaría, a ver si las fronteras están abiertas por todos lados y nos podemos ir de viaje.
¿Por qué deberían leer los lectores La Bestia? Muy rápidamente.
Bueno, creo que es una novela que una vez que entras en ella no la puedes dejar. Entras en un universo que es muy especial, que es ese Madrid de 1834, y vas de la mano de unos personajes como Lucía, Diego, Donoso, que te arrastran a lo largo de una historia que no para de tener giros y sorpresas hasta llegar al final.
Muchísimas gracias a Agustín Martínez, Antonio Santos Mercero y a Jorge Díaz, los sorprendentes ganadores del Planeta, que se presentaron y que escriben bajo el nombre común de Carmen Mola. Gracias, de verdad, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Vamos a saludar a la finalista, en este caso Paloma Sánchez Garnica, autora de Últimos días en Berlín. Paloma, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, es, si no me equivoco, tu octava novela.
Mi octava novela, sí.
Así un homenaje, es. Dices tú, al doctor Zhivago y a su historia. Introdúcenos un poco en los últimos días en Berlín.
No, fue el seudónimo el que elegí como homenaje a esa historia del doctor Zhivago y de Boris Pasternak, su autor, porque como tantos otros sufrió los malos vientos de su época. Fue un autor que sufrió esos malos vientos del estalinismo. Porque la historia del doctor Zhivago se desarrolla antes, en un periodo temporal anterior a la revolución, al principio del siglo XX, la revolución rusa y sobre todo la guerra civil rusa, ¿no? Y en el caso de Últimos días en Berlín hay algo de la revolución rusa, de esa guerra civil, pero sobre todo se centra en los años 30, en la década de los años 30, en ese periodo en el que se fraguó en Europa, no solamente en la URSS con el estalinismo, sino en Europa. Con el nazismo se fraguó esa estructura social y política que precipitó a Europa y al mundo al horror de la Segunda Guerra Mundial.
La historia de una joven que hacía reencontrarse con su familia, de la que se ha separado porque tuvo que huir del régimen leninista, y una apasionante historia de nuestra propia historia. Paloma Sánchez Garnica, enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias, muy amable.
Nos vamos enseguida a las noticias, pero antes vamos a pulsar el criterio de nuestros oyentes, que son seguidores también entusiastas del premio Planeta fallado ayer y con cuyos autores acabamos de hablar. Laura, Ana, ¿seguimos preguntando sobre la pereza o qué?
Sí. Es que hay muchos oyentes que nos escriben con el tema de la pereza, porque es el Día Internacional del Perezoso, y bueno, ya sabes, queremos saber si tú te identificas con ese animal. Fíjate, nos decía Joaquín desde Madrid que lo que más pereza le daba era cuando tenía que salir de la cama.
Hombre, ay, es horrible. ¿A quién no da pereza eso?
Eso hay quien lo llama el minuto heroico y realmente es una experiencia dramática.
Bueno,
¿eh?
Minuto, quien no lo alarga 20, porque yo soy de esas.
Yo sí lo alargo bastante.
La hora heroica, os lo prometo. Tardo una hora en salir de la cama.
Para que os ¿una hora?
Una hora.
Eso es un mérito en el mundo de la pereza, ¿eh?
O sea, para eso me pongo bastantes alarmas. Para bastantes alarmas, porque si no, no llego. Pero además de la pereza, que vamos a seguir hablando sobre ello, Cris, hoy vamos a hablar sobre lo cutre.
Efectivamente, vamos a tener a un autor que ha escrito minuciosamente sobre lo cutre. Es divertidísimo el señor y hablaremos con él a la una. Pero sobre lo cutre hemos preguntado a nuestros oyentes.
También hemos preguntado, eso es, y Manolo de Valencia es que se troncha cuando nos cuenta la situación más cutre que ha vivido.
Bueno, pues yo en mi etapa de soltero y de independizado, emancipado, viví en pisos compartidos, y al principio de la búsqueda me enseña un piso una señora en la Fuensanta y una habitación, me quería alquilar una habitación, que para entrar yo en mi habitación tenía que pasar por la habitación de otro, ¿vale? La puerta de mi habitación, de mi supuesta habitación, estaba en la cabecera de la cama del otro inquilino.
Pero espera.
Y me dice la señora: No vas a encontrar nada como esto.
Desde luego,
señora, desde luego. Y estaba el cenicero ahí con colillas del otro chico y tal. Madre mía. Tampoco tenía suciedad la casa. Tampoco.
¡Ay, que me encanta! ¡Que me encanta! Que yo también, cuando era joven, busqué casa y viví una que se me ha venido a la mente al escucharlo. Y es una casa que me ofrecieron de planta baja, que tenía un patio donde había un burro. En Madrid, ¿eh? Y me dijeron que los armarios eran muy numerosos. Y cuando los abrí, resulta que eran los huecos antiguos de los radiadores. Tenían un fondo de un palmo nada más y el tamaño correspondiente, como os podéis imaginar. Ay, los armarios de la casa.
Madre
qué
mía.
Fuerte,
eso
qué fuerte.
Cutre, ¿eh? Eso es cutre.
Bueno, yo no sé, seguramente os habréis encontrado alguna situación cuando habéis ido a visitar a algún amigo a su casa, sí, y os habéis encontrado que os ha recibido con algo cutre. Pues mirad.
Pues en el año 2018 fuimos a una comunión de compromiso. Por la tarde fuimos a casa de unos conocidos a tomar algo porque de esas cosas de compromiso. Y la situación más cutre de mi vida es que, como las cervezas, se habían olvidado de ponerlas en la nevera, nos sacaron cubitos para echarle las cervezas. Increíble.
Cervezas con hielo. ¿Qué te parece?
Cutre.
Cutre. Pues
bueno,
eso.
Que nos sigáis escribiendo sobre vuestro momento de pereza y sobre lo cutre. Y enseguida vamos a hablar sobre el susto que se ha producido en Europa con la muerte de un representante británico, un diputado, al que ha asesinado en una iglesia metodista un individuo que al parecer es un terrorista. Maybe sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start right over.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aproveche las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, ¿cómo demostrar que esa propiedad era suya?
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.